Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al libro de Santiago, el capítulo 4. La epístola de Santiago. Santiago nos ha entregado varias formas de probar nuestra fe. La epístola de Santiago tiene gran exhortación. En el segundo capítulo, nuestra fe puede ser probada por medio de nuestras obras. En el capítulo 3, nuestra fe puede ser probada por las palabras que hablamos. Y ahora en el capítulo 4, Santiago dice que nuestra fe puede ser probada por la forma de vida. Si es carnal, en combate, en discordias. En realidad, este cuarto capítulo habla de ese cristiano o cristiana que ha sido renacido o renacida del Espíritu Santo, pero es carnal, viviendo su vida bajo las energías y los deseos de la carne. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y en su primer epístola, en el capítulo 3, les dice que no podía hablar con ellos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y esto era porque entre su compañerismo y entre la iglesia había divisiones, contiendas, disensiones, y les pregunta, ¿no son carnales? Entonces es posible que un cristiano sea renacido del Espíritu Santo, pero mantener una vida carnal, una vida que no está sujeta a la obediencia de la palabra o que se rinde al poder del Espíritu Santo. El contraste es obvio, empezando en el versículo 1 del capítulo 4. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? A fines del capítulo 3, Santiago nos estaba diciendo y comentando en la sabiduría divina, en contraste a la sabiduría terrenal de este mundo. Ahora se concentra en esa sabiduría que es carnal, como nos dijo en el capítulo 3, en el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazón, no os jactéis ni mentéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del alto, sino terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, la persona carnal que Santiago identifica en este capítulo 4 es esa persona que es dirigida y controlada por sus pasiones, como dice en el primer versículo. Estas y esas pasiones controlan la vida del individuo. Tenemos que aclarar que es renacido el Espíritu Santo. Pero esas pasiones carnales que son manifestadas porque la naturaleza pecaminosa nunca desaparece completamente. Nunca es deshecha por el poder del Espíritu Santo. Solo es más poderosa que la naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo nos dice en Romanos 6:6 que el hombre viejo, el hombre pecaminoso, es o ha sido crucificado con Cristo. Pero en Romanos 6:11 nos dice que nosotros tenemos que considerar muerto ese hombre viejo, esa naturaleza pecaminosa cada día. Entonces vemos que solo por medio de la naturaleza divina que 1 Pedro nos dice que hemos tenido por ese nuevo nacimiento, podemos ser victoriosos. Estas pasiones combaten, como dice aquí, en nuestros miembros. Esto no quiere decir que el cuerpo es malo en sí, pero que por resultado de la naturaleza pecaminosa hay una guerra. La guerra es espiritual, pero nosotros como cristianos podemos vencer por el Espíritu Santo. Pero este individuo aquí no se rinde al poder del Espíritu Santo. En el versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis o matan y arden en envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Entonces el versículo 2 nos muestra esa guerra, esas pasiones. El individuo codicia, pero no tiene. Su corazón es puesto en cosas que él quiere, cosas que en realidad Dios no le ha dado. Y el resultado es que mata y arde en envidia. La referencia a matar, algunos dicen que es literal, a otros dicen que es simbólico. El Señor Jesucristo nos dice que cuando uno mata, en realidad empieza en el corazón. Tal acto puede realizarse físicamente. Pero aquí yo creo que Santiago está hablando que el individuo mata en su corazón porque no puede alcanzar. En realidad su vida es una vida frustrada, tratando de alcanzar, nunca obteniendo. Combate y lucha, pero no tiene lo que desea. ¿Por qué? Porque no pide a Dios. ¿Y por qué no pide a Dios? Porque sabe que lo que él quiere no es correcto. Es algo que él desea de su propia carne. Hay muchas cosas que yo deseo, pero reconozco que algunas no son lícitas para mí, y las otras reconozco que Dios no me las quiere dar. Entonces yo tengo que pedirle al Señor por todo. Algunas cosas que son buenas no me las da, porque no son para mí. Pero esta persona carnal no quiere saber lo que Dios quiere para él, pero vive su vida bajo su propia voluntad. Al mismo tiempo, sabiendo que está en pecado, no viene antes del trono de Dios, porque sabe que el pecado impide al compañerismo del cristiano con Dios. El Salmo 66:18 dice que si yo tengo pecado en mi corazón, Dios no me oye. Entonces reconozco que yo tengo que confesar el pecado cuando entra en mi vida para estar en ese compañerismo que Dios ha hecho para mí. Entonces vemos que esta persona que es carnal abusa Primero, no usa el privilegio de oración para pedir. Segundamente, el versículo 3 dice que pide y no recibe porque pide mal para gastar en vuestro o su deleites. Simplemente su motivo es mal, quiere lo que él quiere. Lo que pide es en beneficio a él y no hacia la voluntad de Dios o otros. Está viviendo por sí mismo. No le interesa al prójimo o lo que Dios quiere. Entonces, la persona carnal es una persona que vive por sí misma. No le importa lo que Dios requiere de su vida. En el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acuérdense que Pablo está hablando, o Santiago está hablando, con cristianos. 16 a 17 veces Santiago dice: hermanos. Entonces el hombre carnal es un cristiano. Nunca un hombre natural que nunca ha venido a conocer el Señor Jesucristo. El hombre que no conoce a Cristo es muerto espiritualmente. No puede ser carnal. Solo el cristiano. Ahora en el versículo 4, Santiago les acusa. El hombre que es carnal es un hombre que está cometiendo adulterio contra Dios. Esta imagen y metáfora. Cada judío tenía bien conocido. Porque todo el Antiguo Testamento usa esta ilustración o metáfora para indicar la relación que Israel tenía con Jehová Dios. Esa relación de matrimonio. Entonces, Isaías 54, versículo 5, dice que Jehová es el esposo de Israel. Jeremías 3:8 dice que Dios, Jehová, le dio un papel de divorcio, un certificado a Israel, porque cometió adulterio espiritual. O sea, el profeta es llamado por Dios Jehová para casarse con una mujer prostituta, para indicar, personificando el pecado de Israel, quien cometió adulterio contra Dios Jehová. Entonces Santiago dice aquí a estos cristianos que están viviendo bajo la energía de su carne, sus deseos, su voluntad, que están cometiendo adulterio espiritual hacia el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento dice que somos la novia de Cristo, virgen, 2 Corintios 11:2, Efesios 5:26. El libro de Apocalipsis 19, versículo 7. Entonces, si un cristiano se hace, como dice aquí en el versículo 4, amistad del mundo, es enemistad contra Dios, porque el mundo es enemistad contra Dios. La referencia al mundo no indica el mundo físico, pero el mundo en forma de el pecado, el mundo caído, el mundo, el sistema que está contra Cristo, contra Dios. No les importa, no creen y no viven por Dios. Y cuando un cristiano se hace uno con ese mundo, es enemistad contra Dios. Segundo Corinto capítulo 4, versículo 4 dice que Satanás es el Dios de este mundo, este sistema. El Señor Jesucristo en Juan 14, 30 dice que es el príncipe de este mundo. Primer Juan 5, 19 dice que todo el mundo entero está bajo la influencia de Satanás. Pero 1 Juan 5, 4 dice que nuestra fe sobreviene y nos da la victoria sobre este mundo caído. Entonces Santiago dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A quién está diciendo esto? A cristianos. Cuando un cristiano se hace uno con el mundo, es enemigo de Dios. Ahora, unas precauciones aquí. Por mucho tiempo la iglesia siempre está enseñando legalismo. Que si una mujer se pinta la cara, es mundana y es contra Dios. Si una mujer usa pantalones, es mundana y es enemiga de Dios. Tal nunca enseña la palabra. El hombre es el que pone estos ritos, estas reglas, estas normas. Déjenme decirle a ustedes que algunas mujeres necesitan pintura. Ahora, si uno se pinta como payaso, entonces es mucho. Pero no hay nada mal que una mujer se pinte modestamente, que una mujer use aretes, que una mujer se arregle. Pero 1 de Pedro, el capítulo 3, versículo 1 hasta 6, nos dice que eso debe de ser en buen modo. No en extremo, pero en balance. Pedro dice que el adorno del interior es lo más importante, pero Pedro no está diciendo que debemos de ignorar lo exterior, pero todo debe ser en tal forma que va a traer gloria a Dios. Entonces muchos cristianos están bajo el legalismo del hombre y no de Dios. Hay algunos cristianos que están en la iglesia cada domingo, toda la semana, y no hacen ciertas cosas, pero su corazón desea hacerlas. Esos cristianos son carnales. Pero siempre queremos culpar a gente que está haciendo ciertas cosas. Ahora, hay ciertas cosas que no tenemos ningún negocio de hacer. El cristiano no puede fornicar. El cristiano no puede emborracharse. El cristiano no puede tomar drogas. Pero el cristiano puede arreglarse en balance. Sea en maquillaje para la mujer, arreglarse el cabello, lo que sea. Con tal que yo lo haga a la gloria a Dios y no para atraer atención a mí mismo. Esto es muy importante. Santiago está hablando de esa persona que su corazón está dividida, deseando estar en el mundo, entonces en el versículo 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Está hablando en referencia de Dios, quien ha dado su Espíritu Santo para morar en nuestro cuerpo, quien es el templo del Espíritu Santo. Santiago está citando aquí la escritura. Esta escritura no podemos encontrarla en el Antiguo Testamento, en ninguna parte. Algunos creen que Santiago simplemente está mencionando el principio que se puede encontrar por todo el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Deuteronomio, el capítulo 5, versículo 1 a 9, capítulo 32, versículo 16, también en Éxodo 25, 34, 14, en Zacarías 8, 2, que Dios Jehová es Dios celoso. Pero el celo de Dios hacia nosotros es un celo perfecto, un celo que tiene solamente nuestro bien en vista, un celo que es puro. El celo de nosotros humano siempre consiste en un celo personal, un celo que es y tiene simplemente en vista a uno mismo. Entonces un celo egoísta, pero tal no es el celo de Dios. El celo de Dios es perfecto. Él sabe que Él es el único para nosotros, lo mejor para nosotros. Entonces Pablo dice en Gálatas 5:17 que la carne y el espíritu son contrarios a uno al otro, están en contraste, en un combate, en una guerra. Pero nosotros tenemos que resistir en el Espíritu Santo, no en las energías de la carne. Ellas no son suficientes para ese combate. Entonces la referencia aquí en el versículo 5 es que Dios ha hecho morar, habitar en nuestro cuerpo su Espíritu Santo. Pero Él dice en el versículo 6, da mayor gracia, para lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, Santiago nos da la solución para esta vida carnal en el versículo 6. Dice que Dios nos da mayor gracia. Mayor gracia quiere decir más gracia de lo necesario para superar, para arrepentirnos. Pero nosotros tenemos que tomar esa gracia en mano y aplicarla. Nunca podemos culpar a Dios. Su gracia es suficiente. Entonces podemos hacer una de dos cosas. Primero, resistir a Satanás, resistir a nuestra carne, o resistir a Dios, uno o el otro. ¿Puedo resistir la gracia de Dios o puedo recibir la gracia de Dios? Yo solo puedo decidir eso. Ahora, los pasos, dice primero, dice aquí que resiste Dios al soberbio, al que es orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces dice en el versículo 7 que la solución es someteos pues a Dios. Que el cristiano se someta a Dios, esa es la solución. El primer paso para someternos a Dios, resistir al diablo. Y la promesa es, y él huirá de nosotros. Resistir al diablo. Muchas veces no resistimos, pero hacemos provisiones para nuestra carne. Santiago dice, primero, resistir al diablo. Y la promesa, él huirá de nosotros. Segundamente, acercaos a Dios. Esto se refiere a oración. ¿Cuándo venimos a orar a Dios? Cuando queremos tener compañerismo. Pero antes de tener eso, tenemos que pedir perdón para estar seguros que estamos bien con Dios. Entonces, acercados a Dios se refiere a oración. Y la promesa es, Él se acercará a nosotros. Dios siempre dice que está cerca a nosotros, pero lo que impide a nosotros con Dios es nuestro pecado. Entonces venimos en oración confesando nuestro pecado. Terceramente dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí tenemos el tercer paso. Limpiar nuestras manos. Las manos indican el instrumento del pecado. Entonces Dios dice en Isaías 1:18, hay que razonar juntos. El hombre confesa y Dios perdona. Cuartamente dice: purificad vuestros corazones. Esto se refiere a arrepentimiento de nuestro corazón. ¿Quién? Esos que son de doble ánimo. Esos que tienen un corazón dividido. Que el Espíritu Santo tenga control de nuestro corazón para no estar dividido en nuestras pasiones, nuestros deseos. Y entonces nuestro corazón será purificado. Quintamente dice: afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Aquí tenemos evidencia genuina de arrepentimiento. Muchas veces tomamos el pecado como si no es nada. Pero si en realidad entendemos el pecado y lo que el pecado hace a nuestra relación con Dios, vamos a sentir el peso del pecado y vamos a doler porque nos aleja de Dios. Entonces tenemos aquí la evidencia de un arrepentimiento genuino. Esto no quiere decir que debemos de afligir nuestro cuerpo, no enseña eso. Esto no enseña que debemos hacer penitencias, no dice esto. Pero dice que cuando yo reconozco pecado en mi vida, me duele en el corazón porque peco contra Dios, como David dice en el Salmo 51. Entonces aquí tenemos evidencia genuina del arrepentimiento que es de Dios, como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Y sextamente dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta humillación es delante de Dios, no delante del hombre. Algo muy importante. Muchas veces queremos humillarnos antes del hombre para que ellos hablen bien de nosotros. Esta humillación es antes de Dios en mi corazón y no antes del hombre. Y la promesa es: Dios nos exaltará. Este es el hombre que en realidad se ha arrepentido. Este es el hombre que en realidad conoce a Cristo. Este es el hombre que en realidad siente el pesado o el peso del pecado en su vida y se arrepiente y pide perdón. Este es el hombre que se somete a Dios. Cansado de ser carnal, se entrega a Dios completamente, reconociendo que Dios puede exaltarlo porque se ha arrepentido de su pecado. Ahora en el versículo 11, Santiago dice: hermanos, no habléis mal de los unos a los otros. Nosotros como cristianos no debemos de juzgar uno al otro. Pero déjeme decir que Santiago no está diciendo que nunca debemos de juzgar. Porque si estudiamos las Escrituras, reconocemos que nosotros tenemos la responsabilidad de juzgar la verdad en contraste a la mentira. Tenemos responsabilidad de juzgar lo mal entre la iglesia. Lo que Santiago está diciendo es que nosotros no debemos de ser tal persona que encuentra mal en todo, siempre buscando por algo. Una persona que está siempre criticando, una persona que se cree perfecta en sí misma, pero encontrando falta en toda otra gente. Esto es lo que está diciendo aquí. El Señor Jesucristo dijo lo mismo en Mateo capítulo 7, versículo 1 a 5. Pablo dice que nosotros no podemos juzgar el motivo del corazón, pero sí debemos de juzgar, examinar, discernir si una persona y su fruto es según las Escrituras. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces Santiago está hablando aquí de un hermano o hermana que está hablando mal de otro cristiano, en forma de chisme, en forma de disensión, en forma de calumnia, mintiendo, es lo que está diciendo. Dice: el que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Entonces Santiago dice que esta persona se pone sobre la ley, dice que es más perfecto que la ley y que él puede juzgar. Una de las faltas que tenemos es que no tenemos toda la información siempre. Pero como he dicho, algunas veces tenemos que tratar de obtener toda la información, orar y entonces comunicar con las personas responsables y entonces llegar a una conclusión según la palabra. Pero el peligro es que no esperamos muchas veces a orar y tener todos los datos, pero rápidamente concluimos en error. Entonces tal cristiano se pone, juzga la ley y se pone más que la ley, dice que es más perfecto que la ley. Y entonces dice: no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora escuchen el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Aquí Santiago indica que solo hay uno que es el dador de la ley y el que puede salvar y perder o juzgar. Ese es el Señor Jesucristo, nadie más. Entonces es importante que nosotros no cometamos este pecado de juzgar a nuestro prójimo antes del tiempo, no de juzgar a nuestro prójimo sin tener toda la información, no juzgar a nuestro prójimo en forma de su motivo, de su corazón, pero orar, informarse y comunicar en forma que va a traer gloria al Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 13, Santiago hace referencia al cristiano que vive en tal forma como si Dios no existe. Otra vez, el cristiano carnal. Pero el tema es de hacer planes, hacer decisiones, sin incluir a Dios. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces Santiago primeramente dice aquí que estos individuos estaban haciendo negocios y planes para negociar sin ir al Señor en oración primero. Estaban diciendo, mañana vamos a ir a esta ciudad y vamos a estar ahí un año y vamos a traficar y vamos a ganar. Pero primeramente Santiago dice, ¿cómo saben ustedes lo que va a ocurrir mañana? ¿Y cómo es que no están reconociendo que la vida es un vapor? ¿Cómo saben que ustedes van a amanecer mañana vivos? La vida es como un vapor que está por un poco tiempo y luego se desaparece. Ahora, esto no quiere decir que el cristiano no pueda hacer planes para el futuro. Esto no quiere decir que un cristiano no puede ser negociante. Pero lo que sí quiere decir es que seamos cristianos en negocio, o seamos cristianos que trabajamos por alguien más, que todo lo que vamos a hacer debemos de incluir a Dios y pedirle a Dios que nos guíe. Y si en realidad nosotros creemos que lo que vamos a hacer es dentro de la voluntad de Dios, lo hacemos en paz y decimos, Dios, si esto no es tu voluntad, entonces muéstrame tu voluntad. Háblame, dirígeme. Es el corazón que está dispuesto a doblar la rodilla al Señor Jesucristo. El proverbio, el capítulo 27, versículo 1, dice que no debemos de jactarnos en mañana, porque no sabemos lo que mañana va a traer. Entonces debemos de alzar nuestro corazón y decir, si es tu voluntad, Dios, entonces tal será el caso. Nunca debemos de perder la vista que nuestra vida es como un vapor. Mañana podemos morir o mañana podemos continuar viviendo. Pero esa decisión no es de nosotros, es de Dios. En el versículo 15, Santiago dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Esto es lo más importante. Señor, si es tu voluntad, y si no lo es, muéstramelo. Viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué? Si es tu voluntad, si el Señor lo quiere. Yo como cristiano no soy mi propia propiedad, pero pertenezco a Dios y yo tengo que pedirle al Señor que me guíe. Ahora en el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronadas. Se estaban jactando de sus planes, del resultado, de todo lo que iba a ocurrir. Y Santiago dice que este es el peor pecado. Toda jactancia semejante es mala. Entonces vemos que el hombre carnal es un hombre que vive su vida bajo las energías de la carne, sus pasiones, se entrega a ellas, hace provisiones para ellas, y vive su vida en tal forma como si Dios no existe. ¡Qué horror! Tal nunca debe de ser la vida del cristiano que vive bajo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Porque Cristo sabe lo que es mejor para mi vida. Y nosotros todos debemos de desear lo que es mejor para nosotros. Pablo era tal cristiano. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 21, Pablo dice esto, despidiéndose de los cristianos en Efesio. Dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, es menester que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Pablo reconocía que la voluntad de Dios era la prioridad. Hacía planes, pero estaba dispuesto a cambiar sus planes si Dios dirigía otra cosa. En Romanos, el capítulo 1, versículo 10, Pablo escribiendo a los cristianos en Roma dice, rogando y ahora tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, por la voluntad de Dios. En el capítulo 15 de Romanos, el versículo 32, ya despidiéndose, dice esto, para que llegue a vosotros con gozo por la voluntad de Dios. Escribiendo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 19, dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere la voluntad de Dios. Y también al fin de la epístola, en el capítulo 16, el versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se haga entonces colectas. No es el versículo 2, a ver si es el 7. Cometí error aquí. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero permanecer con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Es el versículo 7. Pablo estaba interesado en la voluntad de Dios siempre, no en su propia voluntad. Tan importante que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor cada día, empezando con la oración, empezando con leer la palabra, empezando el día esperando al oír la voz de Dios y saliendo de la casa diciendo, Señor, guía mis pasos. Deja que sea sensitivo a tu voz. Consagra mi oído. Guía mi corazón, porque tu voluntad es lo más importante para mí. El último verso, el verso 17, Santiago dice, el pecado está, pues, en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En pocos lugares en las Escrituras tenemos el pecado definido. Aquí es uno de esas pocos lugares. Santiago dice que el pecado no es simplemente haciendo mal, pero el pecado es sabiendo que debemos de hacer bueno y no lo hacemos. Si yo sé algo que debo de hacer y es bueno y no lo hago, entonces yo estoy desobedeciendo a Dios y es pecado a mí. Pablo también le dice a los corintios, si hago algo aparte de fe, es pecado a mí. Entonces debemos de tener en nuestro corazón que el pecado primeramente es hacer mal, segundamente es no hacer lo bueno, sabiendo que debemos de hacerlo, y terceramente, hacer algo con la convicción de fe. El Señor Jesucristo desea que nosotros nos entreguemos a toda buena obra, que esas obras traigan gloria a Dios, no para merecer nuestra salvación, pero para dar evidencia de nuestra salvación, y que esas obras traigan gloria al Señor Jesucristo. Tal debe ser la vida del cristiano. No como Santiago ha reprobado y exhortado a esta persona carnal en el capítulo 4. Pero la vida carnal no está limitada al capítulo 4, porque si vemos toda esta epístola, Santiago ha reprobado a su hermano acerca de tratando de culpar a Dios de no ser fiel y suficiente para las tribulaciones que estaban pasando, tratando de indicar que Dios era el culpable de sus tentaciones. Los reprobó porque tenían en acepción de persona al rico sobre el pobre. Estaban tratando de decir que tenían fe sin manifestar obras. Estaban tratando de decir que eran espirituales, pero con su lengua estaban destruyendo a su prójimo. Estaban tratando de decir que estaban viviendo bajo la sabiduría divina, pero la evidencia era que estaban viviendo bajo la sabiduría terrenal, humana. El fin es que eran carnales. Habían recibido al Señor Jesucristo, pero estaban viviendo bajo las energías de la carne, esclavos a los deseos y las pasiones carnales, no rindiéndose al poder del Espíritu Santo y obedeciendo la palabra de Dios. Oh hermano y hermana, les exhorto que si usted se encuentra en tal situación, que se arrepienta, que se someta a Dios con todo su corazón, que resista al diablo y se huirá de usted, que se acerque a Dios y Dios se acercará a usted, que se limpie sus manos y purifique su corazón, que dé suficiente evidencia que muestre arrepentimiento genuino y que se humille delante del Señor y no el hombre, y Dios le exaltará en su tiempo. Esta es la voluntad de Dios para su vida. Qué gran enseñanza nos ha dado Santiago. Que Dios les toque su vida, que ustedes tomen la gracia que es suficiente para este caso, y que Dios llene su vida, controle su vida en el poder del Espíritu Santo. Hay que orar. Padre, te damos gracia por tu gracia. Tu gracia, Señor, que es más que suficiente para nuestras necesidades. Y pedimos ahorita, Padre, que si hay uno de nosotros que estamos en una vida carnal, que tu Espíritu Santo traiga convicción y arrepentimiento. otros de nosotros, Padre, que quizás no estamos viviendo en una vida carnal, pero sí hay áreas de nuestra vida que necesitan arrepentimiento. Ciertos pecados que nos tropiezan, que nosotros también nos arrepintemos y usemos la gracia que nos has dado. Padre, te damos gracias, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.